Félix Placer, ¿qué tal, Egunón?
Egunón.
Bueno, Félix Placer, bien conocido, sacerdote, doctor en teología, profesor de la Facultad de Teología de Gasteiz.
Jubilado.
Jubilado ya, pero bueno, todavía sigue muy, muy implicado en muchas cosas, ¿verdad?
Sí, la jubilación no quiere decir no hacer nada. Es hacer lo que te parece sin estorbar a nadie. Eso es lo importante.
Bueno, y en eso has estado liado y has sacado un libro que ayer se presentaba, Euskal Elisa, Iglesia Popular Vasca, una alternativa eclesial en Euskal Herria. Un recorrido, decíamos, por los movimientos de base de la Iglesia en Euskadi en las últimas décadas. ¿Cuáles fueron esas comunidades?
Bueno, este libro, en definitiva, lo que pretende es no solamente ser un relato de un pasado que es reciente y que continúa, además, ¿no? Porque esto no se ha detenido, no se ha parado, pero sí que quiere ser también como una llamada de atención. La última noticia que dabas hoy era sobre el tren de alta velocidad.
Sí.
Yo pienso que estamos en una sociedad de alta velocidad, tecnológica y en muchos terrenos. Y la Iglesia, a nuestro modo de ver, ha perdido algún tren, o bastantes trenes, y se ha quedado parada en ciertas estaciones. Por tanto, recordar el proceso que se siguió durante 40 años, los últimos 40 años, donde indudablemente intentamos desde la base, estar al día, seguir los acontecimientos, vivirlos, comprometernos en ellos y de alguna manera involucrarnos en todo lo que era el servir al pueblo desde la creencia propia nuestra, pero sobre todo servirlo con humildad, con sencillez y con actualidad. Y esto es lo que de alguna forma han hecho estas comunidades, que de alguna forma se han mantenido hasta hoy y continúan trabajando con una especie de ralentí, porque la gente somos ya mayores y eso.
¿Y no hay relevo, Félix?
¿Cómo?
No hay relevo.
Bueno, decir lo que decía por relevo. Es decir, si el relevo es simplemente que se repita lo mismo, ciertamente eso hemos cambiado de época, estamos en un cambio cualitativo, tanto a niveles sociales como culturales, como también, por supuesto, dentro de la Iglesia, y esto requiere que haya no una repetición de lo pasado, pero sí que surja gente nueva. Y nosotros creemos que, de alguna manera, el mundo actual, gente joven y gente mayor, está como aspirando a una nueva forma de vivir, a una nueva forma de creer, a lo que llamamos una nueva espiritualidad, y que la gente la echa en falta de alguna forma, y que buscar eso, ofrecerlo, es muy importante, como también ayer subrayábamos en la presentación del libro, para que la gente encuentre a la vida hoy tan, no sé, tan llena de consumo, tan llena de propaganda, no digamos estos próximos días con las próximas elecciones, quieren y buscan algo que de alguna manera dé sentido a la vida. ¿Por qué actuamos? ¿Para qué actuamos? ¿Hacia dónde vamos? Y por esta línea, ¿en qué nos tenemos que comprometer? Por esta línea iría un poco lo que de aquí queremos responder.
Todavía necesarias, surgen en un momento muy concreto también, estamos hablando del post-franquismo aquí en Euskadi, finales de los años 70, y surgen esos movimientos, esos colectivos, como las comunidades cristianas populares, la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria o Herria Bimillaliza.
Exactamente. Surgen entonces.
¿Por qué surgen?
Surgen, y además surgen, pues por ejemplo, la Coordinadora de Sacerdotes surgió con un hecho muy, muy impactante en Vitoria, surgió con el 13 de marzo. El 3 de marzo no era una cosa nueva, ya de anteriormente había habido muchos procesos, muchos movimientos, etcétera, de sacerdotes, de seglares, de laicos, de gente implicada, pero el punto de partida que de alguna manera desencadenó este movimiento fue precisamente la protesta, la denuncia de todo lo que supuso el 3 de marzo, y luego evidentemente los acontecimientos de la transición, todo lo que iba ocurriendo en aquella época, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que de alguna forma hizo que nos sintiéramos como necesitados de dar una respuesta actualizadora a lo que tenía que ser una iglesia para este pueblo en aquellas circunstancias, y es lo que se intentó hacer, con acierto o con desacierto, pero de alguna manera ser responsables del momento que vivíamos y ser responsables de forma comprometida, actual e implicada.
La inspiración estaba en la teología de la liberación, también
sí,
muy, muy en boga en aquellos años.
Sí, evidentemente, pero sin copiar. La teología de la liberación nació para Latinoamérica. Allí se desarrolló, allí tuvo su impacto, allí sigue teniendo también su influencia, y de alguna manera a nosotros nos pareció que en muchos aspectos, sobre todo su metodología, y la metodología de la teología de la liberación, es una metodología realmente sencilla y que todo el mundo comprende, es partir de la realidad. ¿Qué está pasando? Y analizarla de una manera lo más objetiva posible, para que de esa manera responder no a grandes teorías, sino responder a la práctica de la gente que sufre, de la gente que lucha, de la gente que se compromete, de la gente que está en la calle. Y esto es la teología de la liberación. Y esto, ya que somos creyentes, iluminarlo desde el Evangelio y de esa manera presentar un Evangelio no con el lenguaje obsoleto de una iglesia que nadie entiende con frecuencia, sino con un lenguaje concreto, actual, de denuncia, de anuncio, lo cual nos creó, por supuesto, determinados problemas, pero que de alguna manera nos parece
importante. ¿Con la jerarquía eclesial?
Por supuesto, con la jerarquía eclesial y también con el gobierno, con la política, etcétera, porque claro, eran denuncias muy claras de la situación. Y de alguna manera esto, pues enseguida chocaba con la época aquella en la cual la transición, entre comillas, no era tal transición, sino que era una, tenía mucho de continuidad, más que de transición. Denunciar todo aquello, poner en pie a la gente para que protestara y para que exigieran por lo que se llamó en aquella época una ruptura democrática, es decir, un cambio a fondo de las circunstancias y del, de la época franquista a una época completamente nueva. Nos parecía que aquello no se estaba dando, ni en el conjunto del Estado y mucho menos en Euskal Herria. Y por eso la protesta que suscitó tantas reservas y también la jerarquía con la cual, pues de alguna manera había también una reacción bastante positiva aparte de la jerarquía, ¿no?
Bueno, recordamos algunos obispos, ¿no?
Sí, por ejemplo, el caso de Llobero, obispo de Bilbao, pues que denunció y anunció en tiempo de Franco, eso era ya, la identidad del pueblo vasco, su lengua, su cultura, y que estuvo a punto de ser expulsado prácticamente conjuntamente con su vicario general, con Urbieta, ser expulsado a Roma, y de alguna manera, incluso llegaron a decir que el avión estaba ya preparado en Sondica para trasladarlo a Roma, ¿no? Hubo una reacción ante aquella especie de invasión del terreno eclesiástico de la libertad de expresión y se detuvo. O sea, que quiero decir que hubieron los obispos por primera vez vascos en Euskal Herria. Recuerdo, por ejemplo, a la Rauria aquí en Vitoria, que había denunciado ya ante la tortura. El primer obispo que denunció la tortura fue precisamente la Rauri, lo cual le provocó también, estaba entonces de auxiliar de Pamplona y fue trasladado a Madrid por aquella denuncia de la tortura que él mismo la vio con sus propios ojos, ¿no? Pero luego ya vino Uriarte, vino Setién, vino toda una serie de obispos que de alguna manera afrontaron de lleno la problemática vasca en toda su extensión, desde un punto de vista, por supuesto, no político, sino ético y cristiano.
Félix Placer también, personalmente, también fue castigado de alguna manera o tuvo consecuencias para él el estar implicado en estos movimientos,
bueno,
cristianos de base.
Sí, si te metes en ese campo, pues de alguna manera pues te manchan las manos. Pero precisamente el Papa actual acaba de decir, o la teología, o los teólogos, o los sacerdotes, o los cristianos, o se manchan las manos, o si no, ¿para qué están? Para llevarlas siempre impolutas, limpias. Tienen que y ciertamente, manchamos, a veces acertando y a veces también equivocándonos. Pero evidentemente esto pues supuso una, a veces, marginación callada, una especie como de no hacer caso, una especie como de desviación, algo así que suponía el no a permitir que la voz de la base resonara con fuerza en una iglesia que necesitaba escuchar no solamente a la jerarquía, a la voz que viene de arriba, sino escuchar a la gente que sufría, a la gente que luchaba, a la gente que reclamaba simplemente los derechos de la vida de un pueblo, de unas personas y de la gente más marginada y más olvidada.
Eran cristianos, eran de izquierdas y eran soberanistas también.
Eran
cristianos de izquierdas y soberanistas, independentistas.
Sí, bueno, sí, por supuesto. Por supuesto,
nosotros, sin caer en contradicciones nunca,
bueno, no,
por mantener estos tres principios.
Bueno, en principio son tres principios coherentes en sí mismos, que de alguna manera defendían lo que nos importaba a nosotros, aparte de que, primero, que el pueblo decida. Que el pueblo, eso ya hemos defendido nosotros desde el principio, ahora que se habla tanto del derecho a decidir, gure escudao, etcétera, etcétera. Nosotros desde el comienzo, y siempre hemos defendido junto a otras personas también, por supuesto, lo que el pueblo decide es lo que de alguna manera puede caminar y puede ser auténticamente democrático. Y bajo otro punto de vista, a Euskal Herria le corresponde ser una nación libre, soberana, y que decida ella lo que quiere ser. ¿Que quiere ser independiente? ¿Qué tipo de independencia? Pero esto es algo que hay que ir trabajándolo, reflexionándolo, no imponiendo de ninguna manera, como tampoco hay que imponer otras formas, sean constitucionales o no lo sean, pero que de alguna manera siempre defendimos, y por eso quizá fuimos los primeros o de los primeros que convocamos una gran manifestación en favor de la autodeterminación, con un gran seguimiento de firmas, etcétera, ¿no? Que se quedó donde estaba, pero que porque en aquella época, así como el PSOE había defendido con Felipe González en aquella época la autodeterminación, llegó a defenderla, ¿no? Y el PSOE tiene pancartas, fotografías, fotográficas, donde defendía autodeterminación. Luego eso lo dejó rápidamente para pasarse al planteamiento constitucionalista y olvidar todas esas reclamaciones de aquella época, que no estaría mal recordarlas precisamente
¿Tuvieron
ahora?
Tuvieron también un papel relevante en el proceso de paz, en el intento de acercar, bueno, de acabar y buscar una vía de encuentro y de paz.
Desde el comienzo, el problema de la violencia, en aquellos años eran los años de una efervescencia violenta.
Estamos hablando
por ambas
de los 80,
partes, muy grave y muy cruda y realmente dolorosa. Y sufrimos enormemente. Y aquello fue, durante todos estos años, de la existencia de ETA, del GAL y de otros muchos grupos violentos, esa confrontación armada, esa confrontación sangrienta y cruel, para nosotros fue un profundo dolor. Entonces lo que queríamos era superar aquello. A lo mejor voy a superar, ¿cuál era? Hombre, el tópico normal era la condena. Condenar, condenar y condenar. Pero nosotros decíamos, no bastan las condenas. Lo importante es buscar un proceso de paz que de alguna manera resuelva el problema. Porque es lo que va a llevar de ciertamente a recientemente hemos tenido unas jornadas aquí, precisamente aquí cerca, en la Universidad del País Vasco, sobre esa temática, la Iglesia ante la violencia de ETA. Y mi posición fue precisamente esta, hacer ver que la Iglesia lo que tiene que buscar no son condenas. El Evangelio dice no condenéis, sino que tiene que buscar es procesos de paz, de justicia, de fraternidad, de solidaridad, de perdón y de reconciliación. Por aquí fue nuestro camino, lo cual nos achacaban de alguna manera incluso hasta ser casi de ETA, ¿verdad? Pero de eso no había nada en absoluto, yo todo lo contrario. Ahora, escuchar lo que en ETA tenía de razón, lo que, o sea, en su modo de ver, ETA se confundía, aquellas cosas que de alguna manera había que cambiar profundamente para conseguir todo aquello que podía ser una normalización de nuestro pueblo. Esto es de alguna forma lo que en el libro aparece con toda claridad respecto a nuestra posición a esa temática tan compleja.
Pero también se les criticaba quizá por esa tibieza a la hora de afrontar las acciones de violentas y otras manifestaciones también pues del independentismo radical violento en aquellos años. ¿Cómo se ve ahora, con la perspectiva del tiempo y el actual momento de revisión, cómo se ve el posicionamiento que tuvieron esos movimientos de base en relación con la violencia?
Yo pienso que en ese sentido, bueno, hay de todo, pero bueno, bajo nuestro punto de vista sí que evidentemente podemos hacer una autocrítica. Quizá de poca firmeza en algunos aspectos, etcétera, ¿no? Poca valentía quizá en otros, pero indudablemente yo pienso que nuestro camino global fue un camino, yo pienso, acertado, como he comentado ahora, porque buscábamos era la paz superando toda violencia y declarando que toda violencia es un mal. Y éticamente no se puede admitir y hay que superarlo cuanto antes, evidentemente, pero parece encontrar los medios eficaces para conseguirlo. Se ha conseguido al final y nos hemos hablado profundamente de ello, pero como dijo Hugo Setién, solamente con el silencio de las armas, la paz no está conseguida. Y por tanto, había que dar pasos mucho más importantes y muchas más relevantes. Es lo que ha faltado. Y por eso el esfuerzo que hemos hecho nosotros ha sido no solamente que cese la violencia, sino sobre todo que se consiga aquellas condiciones que hagan que este pueblo viva su vida como él quiere y como él desea. Y eso yo pienso que se valora como algo importante a lo largo de nuestro discurso.
Fueron incluso pioneros y organizaron los primeros encuentros de víctimas de diferentes violencias,
exactamente,
¿no?
Sí. Creo, y si me equivoco los oyentes pueden decirlo, pero pienso que nosotros fuimos los primeros que convocamos y conseguimos un diálogo abierto entre víctimas de un lado y víctimas de otro. Y está publicado en la revista, por tanto no hay ningún secreto ahí. Salió un número especial dedicado a este diálogo, en el cual realmente luego han seguido otros muy interesantes, continúan actualmente, y por ese camino es porque nosotros pensábamos que había que solucionar los problemas. Porque del diálogo, por el camino del acuerdo, el camino de la negociación, en cierta forma, y que de alguna forma se ha impedido también, la gente ha tenido miedo a realizarlo, y sin embargo, la gente con la que hemos hablado y con la que se ha hablado ha sido gente que nos ha sorprendido por su cercanía, por su buena voluntad, por su disposición auténtica a dialogar y a solucionarlo todo por este camino, tanto de un lado como de otro, siempre con un profundo sentimiento de sufrimiento de tantas víctimas. Claro, estamos hablando con gente a la cual habían matado a su marido, habían matado a su hijo, estaban en la cárcel, llevaban muchos años, etcétera, etcétera. Todo esto era con un profundo respeto y admiración a esta gente que tanto ha sufrido y que, sin embargo, no guardaban lo que yo diría rencor y venganza, que es lo que todavía hoy, por desgracia, subsiste, y que nos parece que por ese camino nada se puede conseguir en absoluto. Los que alimentan eso, alimentan de nuevo la violencia en nuestro modo de ver.
Bueno, ¿qué futuro le augura a la Iglesia Popular en un contexto muy distinto ahora, como hablábamos hace un momento, pero también de pluralidad religiosa en nuestra sociedad?
Exactamente, eso me parece muy importante. En ese aspecto yo pienso que hoy día estamos en una sociedad, primero laica. Laica quiere decir una cosa bien sencilla, no quiere decir a los no creyentes, sino que se respetan las creencias y las no creencias, de forma que el diálogo entre unos y otros, entre unas y otras, sea un diálogo auténtico, veraz, en la cual reconozcamos que nadie tenemos la verdad plena. Hay que buscarla entre todos, hay que realizarla en todas las personas, de una confesión o de otra, de gente creyente y gente no creyente. Yo no creo mucho en la gente no creyente, yo creo que la gente siempre es creyente. En algo todo el mundo creemos, todos creemos en algo. ¿Por qué no desde ahí poner en relieve los auténticos valores que están en tantas personas que en el mundo existen y con los cuales tocamos cada día en la calle, en la radio, en los medios de comunicación, en tantas formas de hacerlo, y por eso me parece que cuando la radio da la palabra a tanta gente sencilla que expone su punto de vista, me parece muy importante para llegar a este pluralismo, que de alguna manera la radio debe ser un exponente como quien sea que lo hace Radio Vitoria.
Me parece. Te lo agradecemos, Félix. También formas parte de la familia de Radio Vitoria, lo has hecho durante mucho tiempo. Claro, quedaron muchas cosas pendientes. Hemos estado hablando del papel que tuvo en el contexto político, en el contexto social, económico, pero desde el punto de vista teológico, por ejemplo, ¿cómo se abordó el tema de la presencia y el papel de la mujer en la Iglesia?
Bien, ese es un tema permanente, es un tema secular, que viene desde muy lejos, porque se han perdido auténticas barbaridades que no son teológicas, que son eclesiásticas, clericales, patriarcales, en la cual a la mujer se la ha marginado completamente, incluso, hay que decir en el contexto de la época, a la mujer se ha considerado como menos persona que al hombre. Bueno, semejantes barbaridades, como tantas ha habido en la Iglesia, y tiene que reconocerlas con humildad y pedir perdón a la mujer, porque no ha sido considerada pues como lo que es, sencillamente iguales. Hombres y mujeres, mujeres y hombres. En ese aspecto yo pienso que hay que dar un avance cualitativo, de forma que esto se transforme luego no solamente en ese reconocimiento teórico, como estoy haciendo yo ahora, sino práctico, de forma que la mujer ocupe los mismos lugares que el hombre. ¿Y por qué no? ¿Qué razones
hay para
no hacerlo?
Puede ser también sacerdote, por ejemplo. Perfectamente.
Por ejemplo,
y obispo y cualquier otra representación dentro de la jerarquía eclesial.
Que Jesucristo no lo quiso. Jesucristo vivió una época determinada, de alguna forma. Y lo que dijo Jesucristo fue liberar a las personas, respetar profundamente a todo el mundo, empezando por la mujer. El gran defensor de la mujer en su época fue precisamente Jesús de Nazaret. Y los hechos son continuos, ¿no? Y en aquella época donde el machismo, el patriarcalismo y el desprecio de la mujer era realmente algo asombroso, él se plantó y plantó a la mujer como alguien que había que defender y que tenía que ocupar en la sociedad un puesto. ¿Por qué no hemos seguido esa misma línea? Por tanto, si Jesús defendió a la mujer en su puesto, ¿por qué no también en la Iglesia debe tener más derechos?
También sigue pendiente, o no sé si de momento no se quiere abordar, lo decía el Papa Francisco, el tema del celibato en la Iglesia.
Bien, ese es otro problema también, otro problema, que ese problema es simplemente canónico, ¿eh? Es canónico. El otro, hay gente que pone pegas dogmáticas, teológicas, etcétera, que no creo que sí, tenga modo de ver. Pero el tema del celibato es un tema, pues San Pedro sería suegra y los primeros apóstoles estaban casados. Por tanto, luego, ¿por qué vino el celibato? Hay muchas razones de todo tipo en las cuales, de alguna manera, la que prevalece es de una forma, un cierto dominio de la Iglesia, porque con gente célibe se puede quizá dominar mejor que con gente que vive una vida normal como la vida de una persona casada. Y yo pienso, siempre hemos echado en falta que en la Iglesia haya también gente casada que de alguna manera ocupe puestos de relevancia, dirijan todo, porque la persona casada tiene un equilibrio que quizá a los clérigos, como tales clérigos, nos falta. Y llegar a un equilibrio en ese punto de modo que el celibato sea un celibato opcional. Si yo quiero ser soltero o soltera, perfectamente puedo hacerlo. Eso nadie lo niega, ¿no? Pero ¿por qué no va a ser una persona que ejerza un ministerio determinado una persona casada? ¿Qué inconveniente hay? ¿No eres un presidente de la nación? ¿No eres una persona que ejerce dotes de gobierno, políticas y que tiene un trabajo enorme? Porque exactamente pasaría en la Iglesia, pero en el celibato hay muchas implicaciones de tipo de subordinación, de dominio, etcétera, que luego crean otro tipo de problemas que les falta nombrar aquí ahora. Ahora,
sí, cuando hablamos de
manera,
de
no
sé,
el celibato
abusos,
no sería la única,
¿no?,
solución, pero sí que podría ser un paso importante para normalizar la Iglesia y sus relaciones.
¿Acercaría también la Iglesia a la sociedad, a esa sociedad laica en la que estamos? Otra postura distinta en temas también de debate profundo, como es la despenalización de la eutanasia o la interrupción del embarazo.
Sí, son temas éticos de gran profundidad y de gran respeto, y que exigen evidentemente una actitud que hay que decidirla humanamente y éticamente. No corresponde solamente a la Iglesia, corresponde a la sociedad ver hasta dónde la eutanasia es aceptable o no es aceptable, hasta dónde la decisión de la vida puede llegar incluso a uno a quitársela, ¿eh? Y de alguna manera también diríamos lo mismo respecto al aborto, ¿no?, en cuanto que la vida está presente en una persona ya en el feto, etcétera, ¿no? Todo esto hay que pensarlo con serenidad. Hay que asumirlo con responsabilidad y hay que tomar decisiones pertinentes, en las cuales la Iglesia puede aportar también su punto de vista, pero sin cerrarse en posturas dogmáticas, en posturas que de alguna manera cerradas completamente, sino abiertas a un diálogo social para que todo eso se humanice. Primero lo importante, se humanice la vida de la mujer embarazada y se humanice también la vida de la mujer o del hombre que está sufriendo una atroz y una difícil y compleja enfermedad y que desea la muerte. ¿Qué hacer para humanizar esa situación. Ahí hay que reflexionar y profundizar.
Y ve a la actual Iglesia, y estamos pensando en el Papa Francisco, ¿le ve abierto respecto a quizá entrar a debatir en estas cuestiones que hasta ahora mismo la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia se ha cerrado en banda?
Sí, bueno, Papa Francisco...
¿Qué le parece el Papa?
Es un Papa, evidentemente, sus primeros pasos han sido abiertos, ha sido un Papa diferente, ha sido un Papa cercano, un Papa de la base. Nació un poco del vino de Buenos Aires, una persona que ha vivido con la gente, y se notó enseguida ese aire fresco que chocaba, era diferente por lo menos del de anterior Papa con Benedicto XVI Ratzinger, ¿no? Y de alguna manera sí que... Ahora, cuando entramos en temas ya clásicos de la Iglesia, como esto que hemos nombrado ahora, ahí evidentemente ha retrocedido porque la presión del entorno en el que él vive es realmente fuerte. Y en ese aspecto yo sí que no le veo tan abierto, tan decidido, para, de alguna manera, avanzar y dar pasos que sean cualitativamente importantes para un cambio de la Iglesia. En ese aspecto, habría que ayudarle, no presionarle, pero sí ayudarle para que haya una serie de cambio, de transformación y de avance en estos campos que son tan importantes y que la gente lo que vea, ¿verdad? ¿No? La gente por ahí se guía. Y ahí donde eso son signos de si un Papa va cambiando o no va cambiando, y la Iglesia va avanzando o no va avanzando. Por eso pienso que sería importante avanzar en ese punto.
Mucho camino por delante. En este libro de Félix Placer, Euskal Elisa, Iglesia Popular Vasca, una alternativa eclesial en Euskal Herria, se mira hacia atrás, pero también
hacia
se
adelante.
Dejan muchos
hacia
temas
adelante. Nos queda un reto importante.
Abiertos hacia adelante.
En el mundo, por supuesto, en el Estado español y en Euskal Herria. Estamos en una época nueva, no hemos dicho muchas veces esto, ahora no, ¿cómo vamos a hacerlo? La pregunta sería, la Iglesia ahora, que está tan desprestigiada, hay que reconocerlo así, como decíamos, ha perdido el tren, en muchas cosas ha perdido el tren, entonces ahora la Iglesia puede aportar humildemente, con serenidad, algo que de alguna manera ayude a este pueblo a ser pueblo como él quiere ser. Puede ayudar a la gente pobre, a la gente inmigrante, a la gente sencilla y a la gente humilde a caminar con dignidad. Puede ayudar a que la gente de alguna manera se sienta a gusto y sea feliz. Porque en el fondo lo que debemos es la felicidad para todas las personas, cada uno respetando su punto de vista y su forma de ser y de creer.
Feliz placer. Es que recasco.
Bueno, sube ahí, metido en sala.